Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
これから僕にラーメンの正しい食べ方を伝授してくれるのだといい。先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。最初はまずラーメンをよく見ます。
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa. Este recreo que armamos semana a semana para que los sentidos jueguen y le damos espacio, libertad para el disfrute. Como siempre lo hacíamos con la música que nos trae Vim Vengeance junto al protagonista de cada episodio. Y hoy estamos escuchando los sonidos, esta fusión de hip hop, jazz, de la mano de Flo Fields, haciendo Ramen for Breakfast. Un álbum tiene algunos años y es el tercero, donde va explorando distintas locaciones. ¿Sí? En su momento fue transit, antes había sido escenario, y esto era parte de esas recreaciones urbanas que hace este músico, hijo de músicos a su vez, alemán, disfrutando de lo que tienen distintas ciudades que también han sabido recibir abiertamente la cultura, la gastronomía de un país que en ese sentido tiene mucho para ofrecer, como es Japón. Y en el último tiempo, en Argentina, en Buenos Aires particularmente, se ha visto cada vez más asiduamente un plato, una sopa, ahora vamos a descubrir a ver si es una sopa o de qué se trata, conocido como ramen, que entiendo, y eso también va a ser parte de la charla con el protagonista de hoy, que incluso hasta tiene un origen que tal vez no sea la isla de Japón, las islas de Japón. Vamos a darle la bienvenida a él y ya nos largamos, nos metemos de lleno en este camino del ramen. Bienvenido a Mi Lado B, Ale Aizawa.
Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Buenas noches, Ale. Recién llegado, aparte, bueno, primero gracias por el tiempo, por la disposición a charlar un poco de esto que es parte de la cultura japonesa, de su gastronomía. Pero gracias por el tiempo. Recién llegado, entiendo que también parte de este camino del ramen que vas construyendo, vas desarrollando y has estado difundiendo en los últimos años en el país.
Sí, sí. No, pero gracias a ustedes por ayudarme a seguir difundiendo no solamente el ramen, sino la cultura japonesa y otros platos más también, ¿no?
Totalmente.
Justamente nos conocimos comiendo y tomando.
Exactamente. Le agradecemos también a Diego Gaona que nos juntó en aquel cumpleaños, pero bueno, eso después se repitió. Estuvimos hace poco ahí compartiendo mesa en Dashi y centrándonos un poco más en la prolífera, riquísima, vasta y extensa gastronomía japonesa. Y yo, a ver, te hice esta misma pregunta, te la hice en la mesa esa noche, respecto de si el ramen era una sopa o cómo, cuál es la descripción dentro de la gastronomía, la caracterización dentro de la gastronomía japonesa de el ramen.
Bueno, buenísimo, porque...
¿es el ramen o la ramen?
Mira, en lo que es el idioma, como que no tenés ni la ni el, es ramen directamente.
Ramen,
como segundo, yendo a este tema, se pronuncia ramen, cuesta no arrastrar la R, se dice ramen,
bien.
Sí. Y después, nosotros no lo tomamos como si fuera una sopa.
Ok.
Es un plato completísimo. Tiene sus cinco partes que lo componen. El aspecto sería solamente un plato, pero tiene... Recién hablabas, y agradezco la música que pusieron. Pues Sakura sería la melodía, ¿no? Y... se compone de cinco partes y la primera tiene le da el carácter, la intención, son sabores intensos y dentro de lo que sería un acorde musical, comparándolo, sería como los sabores agudos, ¿no? Los que llevan una melodía y en cuanto a lo que es el sabor es lo que da la intención, ¿no? Por ejemplo, de salsa de soja o de curry o de miso o diferentes cosas. Después lleva un caldo, tiene dos formas muy particulares. Uno sería densos, untuosos, opacos, que llevan muchas horas de cocción de huesos de cerdo en su mayoría, con algunos huesos de pollo también. Y es algo muy mágico que cambia de la cocción de huesos a que sea... algo sedoso el resultado, ¿no? Y tiene muchísimo colágeno, es muy agradable. Y después están los caldos que son ligeros, son translúcidos, tienen una complejidad en sabor muy interesante, se hacen menos horas, pero no deja de ser muy, muy sabroso. Después están los fideos, que son alcalinos. En todos mis eventos los fideos los amaso yo con mi equipo y también cambia muchísimo porque son fideos alcalinos, llevan un 30% de hidratación que es muy duro para trabajar, pero al final eso termina siendo que gracias a alcalinidad soportan más la temperatura, se hacen en un minuto o un minuto y medio. Y tiene una elasticidad y en Japón se fijan en todos los detalles como la sensación de mordida que se dice hagotae, ¿no? Después viene lo más interesante y lo que más se fija también la gente, son los toppings. Eso puede ser muy variado, puede ser cerdo, que se dice chashu, se brida, puede ser panceta o bondiola o distintas partes del cerdo y se hace una cocción que queda se hace con salsa de soja, mirin, que es un vino de arroz dulce, con sake, que es un vino de arroz, ajo, jengibre y bueno, después hay un mundo ahí de sabores más que se pueden agregar. Y esas fetas se cortan bien finas y van sobre el ramen. Después lleva negi, que son las cebollas de verdeo japonesas. Uh-huh. Después está el famoso ají tamago, que es un indicador de la tensión que uno hizo cuando estuvo haciendo el ramen. Por eso un huevo que deja la yema cremosa o hasta prácticamente líquida y la clara cocida. Entonces son segundos más o menos que uno le puede dar como para lograr eso, ¿no? Y si tenemos un huevo duro arriba de un ramen, como que decimos, bueno, no hubo tanto cuidado, ¿no? Y después, el último de los elementos serían los aceites, que también se pone muy poco, pero da cada fideo, cada elemento que tomamos del ramen, va con ese resto de aroma y sabor. Ahí sería la descripción.
¡Wow! Claramente decirle sopa es nada, desmerecerlo, sí. ¿No? Porque es un conjunto de elementos. Diga.
No es desmerecer, ¿sí? Perdón, te escucho.
No, que decía, a lo mejor es desmerecerlo, vos creo que me ibas a corregir, pero claramente es algo mucho más complejo, ¿no? Que una sopa. Ahora, recapitulando, dijimos salsa, caldo, fideos, toppings y aceites, ¿es correcto? ¿Esos serían los 5 componentes?
Exacto. Después se pueden agregar, inclusive hay unos vinagres en unas uh-huh. variedades de ramen, pero esos son los clásicos.
Ok.
Los 5 que lo componen, sí.
¿Y esto? Se sirve, o sea, vos fuiste comentando un poco cómo es la preparación de cada uno de estos componentes. ¿Esto se sirve al comensal ya preparado, ya listo? ¿O es parte también de decir, bueno, sirvo una parte y, por ejemplo, los toppings son parte de un armado que hace cada comensal en la mesa?
Hay varias. Normalmente va directamente. Solamente
armado, ok.
Sí, va armado. Y después hay otro que va el caldo por un lado y después los fideos y toppings por otro. Uh-huh. Se mandan los fideos, se toman los fideos, se colocan en el caldo y lo vas tomando. La gran particularidad es que cuando comes ramen, haces todo lo que te prohibieron acá en la Argentina, por ejemplo, cuando eras chico. Porque sorbiendo se hace ruido, probás allá en Japón y no podés creer todos los códigos que tenemos acá, allá son diferentes y es una forma de disfrutarlo, ¿no?
O sea, está bien visto hacer el ruidito al sorber el caldo o los fideos.
Es que no está el análisis si está bien o está mal.
Pero es parte de está incorporado.
Claro. Sí. Sí, así
vos
es.
Mencionaste al pasar, dijiste los ramen. Que preparo yo en mis eventos o con el equipo, ¿a qué eventos te referías? Yo algo estuve ahí chusmeando, pero sería interesante que lo compartieras vos, porque seguramente, mirá, yo después de escuchar esta descripción, estoy salivando, discúlpenme los que están del otro lado, seguramente están pasando lo mismo, porque además me imagino que debe ser una explosión de aromas y sabores. Esta experiencia.
Sí, mira, todos estos eventos de ramen, uh-huh. Yo doy clases y también hago cenas eventuales.
Okay.
Pero todo esto creció muchísimo cuando fui a capacitarme la última vez a Japón, que recorrí todo el país y no solamente por recorrerlo, sino que en cada región tienen un ramen en particular. Y, por ejemplo, en el sur está el famoso tonkotsu ramen, que es en Fukuoka o Hakata. Son las ciudades clásicas donde vas y tenés en una misma cuadra hay 5 locales que venden este tonkotsu, koteri se llama. Después, en la parte de Tokio, yo creo que es también por el clima, que es similar a lo que eres en el verano, que es muy caluroso y húmedo, Están los caldos que son más ligeros, los asari, que ahí estaría, por ejemplo, el shoyu ramen. Después en Nagasaki está el Nagasaki champón, que es el otro muy particular en su forma, que tiene, normalmente son planos al borde de lo que sería el donburi, que sería el cuenco, pero estos tienen un copo de brotes y tiene elementos de mar, llanura y montaña. Por ejemplo, langostinos, frutos de mar, los fideos, brotes de soja, papas de montaña. Es muy divertido y riquísimo también para comer. Después en el norte, es una región muy muy fría, tiene el clima, vientos de Siberia, por ejemplo, llegan, y ahí se hace con el miso ramen, y inclusive tiene, yo decía que, ¿por qué tiene que tener choclo un ramen en Japón, ¿no? En realidad todo eso es un mensaje de que el ramen es evolución, ¿no? Si bien siempre pensamos que todas las comidas de Oriente son milenarias, nosotros acá en Argentina hablamos de fusión. Sí. Y allá es con respecto a lo que es evolución, ¿no? Recién cuando te comentaba que en Hokkaido, que es muy frío, Hokkaido coincide que es el mayor productor de leche de Japón, y al clima, al ser tan frío, las vacas están en establos, la alimentación es con maíz, y los wayo kunin, que son los artesanos en la cocina, utilizan los elementos que tienen a disposición en la zona y por temporadas, y en este caso vieron que el maíz quedaba muy bien y lo incorporaron al ramen. Como que a mí en ese momento me dieron una respuesta, es por esto, y me dejaron en un silencio asintiendo lo que habían hecho muy bien. Y para cerrar más la respuesta, arriba de este ramen llevo un cubo de manteca. Es algo muy particular.
Representando ahí la producción de leche de la región.
Sí. Después, cuando volví a la Argentina, con unos amigos que tienen un restaurante llamado Sashimiya, digo, bueno, tengo esta idea de hacer esta actividad, no sabíamos qué repercusión iba a tener, y lo hicimos un par de veces ahí, y después en 27 restaurantes de gastronomía japonesa en la ciudad de Buenos Aires. Después, como yo vivía en Bariloche en un momento, hice el camino de ramen en Bariloche, y después cada evento en la provincia generaba otro, porque decían, ¿por qué no podemos hacerlo acá, allá? Y bueno, estuve en Bariloche, Villa La Angostura, en Ushuaia, en Rawson, en Mendoza repetidas veces, en San Rafael, Mendoza también. Digo San Rafael, Mendoza porque es muy particular, como son dos ciudades muy, muy, muy distintas. Después, en Córdoba fui varias veces, en Rosario, a Entre Ríos, y seguimos. Por el camino de ramen sigue, por ejemplo, el fin de semana fue un poco de descanso, y de camino de ramen también estuve esquiando y haciendo ramen también por allá. Y fue muy, se hace muy llevadero. Yo realmente me siento con una profesión privilegiada, que me siento muy feliz gracias a todos los que continúan y me acompañan en el camino del ramen, ¿no?
Qué lindo esto que estás compartiendo, y Ale. Después, ¿hace cuánto que...?
Otra cosa que te quería comentar,
sí,
también estuve en Misiones hace muy poco, gracias a la embajada japonesa en Argentina,
sí,
la embajada de Japón en Argentina.
Sí, sí.
Hace 125 años que está la relación Argentina-Japón, y se hicieron unos eventos en posadas, en Oberá, en diferentes lugares de Misiones, después en Chaco y en otros lugares más, porque nos convocaron a partir de lo que es el... Hay un club, se llama Club Gastrojapo, que somos más de 50 emprendedores de gastronomía japonesa acá en Argentina. Y bueno, llamaron a varios capacitadores y bueno, me citaron a mí como para la parte de ramen. Y bueno, esperemos seguir difundiendo, no solamente por los 125 años, sino con este Club Gastrojapo y en forma individual, particular, se siga difundiendo, ¿no? Porque hace muchísimos años estaban los clásicos, que en realidad si no era por allegados o japoneses directamente, era difícil comunicarle a los argentinos en lo que era nuestra gastronomía. Y yo creo que ahora, como este grupo empezó a... Nos empezamos a relacionar en cuanto a conocimiento, a compartir ideas, y bueno, se está generando una movida muy linda de crecimiento de todos. Está muy, muy bueno.
Qué lindo, qué lindo. ¿Vos hace cuánto estás puntualmente difundiendo? O sea, mejor dicho, te focalizaste en el ramen.
En el ramen hace no mucho, hace ahora unos 6 años.
Okay.
Lo vengo haciendo hace muchísimo más, pero a difundirlo, que también coincide con el tema de las redes, ¿no?
Que fundamental. Ayudan,
sí, no sé si es fundamental, pero ayuda muchísimo. Lo mío también, como es itinerante, antes decía que era nómade, pero bueno, ahora prolijé un poco los términos.
No, digo fundamental porque sí, está claro que hay un punto de inflexión, ¿no?, en todo lo que ha sido la difusión a partir de la explosión de las redes sociales. Vos que estás del otro lado, tomá nota, @ion, ahora quiero que cuentes un poco qué es el logo y demás, porque es muy interesante, KYOEN, Kyoen, ese es el Instagram de Alejandro Aizagua, donde te vas a enterar, por ejemplo, que supongo ya está cubierta, pero que este próximo sábado hay una cena estilo Kyoen y seguramente ahí haya algo de ramen. Bueno, ahí están también las fechas para las clases y demás para estar atento y atenta a lo que se pueda venir en este camino del ramen.
Sí, yo agradecería que todos los que puedan escribir lo hagan, más allá que este fin de semana va a estar, creo que quedan un par de ubicaciones, pero bien, son el gran incentivo para mí en la comunicación. Mis amigos me dicen, bueno, como que soy un poco demasiado entusiasta, algunos me dicen que soy demente, en que respondo cada mensaje directamente, ¿no? Todavía lo sigo diciendo, que cualquiera que tenga dudas o quiera venir a esas actividades, que me escriban y en breve les estoy respondiendo a todos, porque son el motor, es la energía pura, energía directa, como es el mismísimo ramen, ¿no?
Me gusta mucho porque...
A comentar, por ejemplo, lo que es el alimento en sí, sea ramen o sea la comida que fuere.
Sí.
Normalmente la gente se divide entre la energía espiritual o la energía científica. Y el alimento lo es con el análisis que quieran, ¿no? Si ahora, por ejemplo... mi nombre es Kyoen, que es un nombre espiritual, ¿no? Es mi nombre budista. Y de pronto como que yo bajo cada plato y es muy emotivo para mí, como que tiene mucha energía. Pero de pronto también hicimos análisis con unos alumnos que son nutricionistas y se hizo un análisis real de los componentes, ¿no? Por otro lado. Entonces es algo que cada vez va creciendo muchísimo y me encanta compartirlo con en las clases vienen de todo tipo de profesiones y este nombre, Kyoen, significa lugar o jardín de enseñanza o aprendizaje. En la que yo, en las clases que yo estoy enseñando, termino aprendiendo siempre. Eso es, para mí es un lujo.
Mirá, sí, esta semana tuve un par de conversaciones donde justamente salía el tema del aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es infinito, no tiene límites, ¿no? Solamente creo que podemos llegar a estar perdidos si creemos en algún momento que no necesitamos aprender más. Cualquiera sea la disciplina o el área de interés o la pasión, creo que siempre, siempre vamos a estar necesitados de aprender algo nuevo, y creo que es parte del crecimiento, de la evolución. Decía hace un ratito que me gusta porque tenés, cuando hablás, cuando comentás, cuando relatás o describís, en este caso el ramen, haces un ida y vuelta siempre con alguna otra cuestión, ¿no? O sea, no es solo gastronomía. Y creo que eso es parte de la cultura, ¿no? Entonces, situar el ramen como parte de la cultura, así como nosotros muchas veces comentamos o comunicamos que el vino es parte de nuestra cultura, tal vez cuesta entender, pero cuando vos empezás a asociar un plato, una preparación, un alimento, con distintas cuestiones, con distintos momentos, etapas y situaciones, creo que ahí empieza a formar parte de esa cultura. Hay una foto, un compilado ahí en el Instagram de Ale, @Kyoen, ¿está bien dicho de esa manera?
Sí, Kyoen.
Kyoen, exactamente, donde hay como una preparación, un preemplatado de los elementos y se ve muy tentador. Ahora, te quería hacer una pregunta y nos corremos ahora un poquito de, a lo mejor, de la parte satisfactoria que te puede traer el ramen. ¿Cómo se desarrolla la gastronomía, en este caso japonesa, respecto de proveedores, ¿sí? Si necesitas alguna cuestión, alguna salsa, algún aceite, algún vinagre, hoy eso, ¿hay un mercado desarrollado? Porque entiendo que eso también es parte del acompañamiento a esto que mencionabas, ¿no? Más allá de que ustedes se puedan, quienes son gastronómicos de la cultura japonesa, se puedan juntar, reunir y acompañar en este crecimiento y vayan aprendiendo unos de otros y compartan. Hoy se usa mucho el pop-up, ¿sí? Pero más allá de eso, o que incluso la Embajada de Japón en Buenos Aires, en Argentina, también acompañe con difusión, con eventos y demás. Hay un mercado, el consumidor está claro que acompaña, ¿sí? Hoy estamos viendo una gastronomía en Argentina que explota por todos lados. Pero vamos al origen, el proveedor, ¿hay producto? O sea, ¿se consigue? ¿Cómo es eso? ¿O hay que empezar a pensar en reemplazar productos? Porque, ah, no, mira, esto no lo consigo, entonces en este caso lo preparo con esta alternativa.
Lo más interesante es eso. Te dejo con un silencio. Lo más interesante es eso, porque recién pronuncié una palabra en japonés, que quería ampliarla más y tiene parte de lo que me preguntas. Los Wayokunin son los artesanos en sí, pero son los artesanos en la gastronomía en este caso. Uh-huh. Y el artesano en Japón toma, no solamente que lo hace manual o con sus herramientas, sino que se fija qué tiene en su entorno. Y en este caso, cuando comentaba en Japón, según sus regiones, utilizaban distintos tipos de insumos. Cuando el camino de ramen comienza acá en la Argentina, nos encontrábamos con ese mensaje que tenía desde Japón, que los que me enseñaron dijeron: lo único que queremos es que enseñes el ramen original en su base, ¿no? Original en el doble sentido, que es original por lo diferente. Uh-huh. Y original por verdadero. ese verdadero se encuentra cuando alguien sabe trabajar estos insumos. Entonces, lo más lindo que existió cuando empecé a ir a la provincia era utilizar los elementos que había en cada una de ellas, ¿no? Desde en Ushuaia utilizar merluza negra. Normalmente se habla sobre lo que sería la centolla, pero sí. De pronto ellos tienen desde erizos, almejas y otros productos que fueron geniales. Después ir a Córdoba con otros tipos de proteína, o ir a Mendoza y encontrarme con una región de papas, papera, que yo desconocía también. Entonces, uno como que va ampliando en el plato y en conocimiento también, y difundiendo no solamente la cultura japonesa, sino los insumos que tenemos en esta Argentina divina, ¿no? Yo el fin de semana justo disfruté en Bariloche otra vez, medio como que tengo una atracción con esa región, porque estuve viviendo y tengo amigos y tengo gastronómicos geniales, que tuvimos unos encuentros, llamémosle informales y formales. Formales porque justo cocinó Patricia Courtois, una genia en su menú, tremendo en Casa Cassis, y cocinó con la China Müller, nos sorprendió muchísimo. Y también con eso que hacen con esa filosofía, ¿no? De utilizar los elementos que tienen en la zona, de la propia huerta de Casa Cassis, que fue de lujo. Volviendo a lo que sería, si necesitamos productos de afuera, ya existe acá y en el mercado y en la provincia también, que sería salsa de soja y algas kombu, y después si podemos agregar y conseguir jengibre, que cada vez hay más de estos productos en casi todos lados, en casi todas las provincias. En Buenos Aires no tenemos problemas para nada, porque con el mercado que hay en Barrio Chino, en Casa Japonesa, en el Barrio Coreano, como que tenemos varios proveedores específicos.
Bien.
Pero justamente lo importante en estas clases que doy es la base y la enseñanza de lo que sería ser un guayo kunin, que ellos puedan interpretar de cómo lo logro y cómo encontrar lo mejor para hacer ese ramen, ¿no? Para mí el tema de esa evolución que me decían ellos, porque en un principio el ramen fue una comida de hambre también. En la posguerra como que fue muy difícil, y el ramen fue una de las comidas que los japoneses tomaban para comer algo rápido, nutrirse bien y seguir trabajando. Y después era muy simple, muy muy magro y simple. Y después, cuando Japón se recupera, evoluciona en cada región. Eso después se traslada a todo el mundo. Acá en la Argentina hay un desarrollo de lo que es el ramen, que ya no es moda. Ya hay muchísimos lugares que lo están haciendo muy, muy bien. Y desde Japón me están mandando mensajes que están asombrados, porque tenemos el despacho de tanta cantidad de ramen como en negocios que hay allá, ¿no? Hay eventos, que ahí le llamamos Matsuri o Bonodori. Son festividades, encuentros en que hay cultura así en general, y por supuesto está la gastronomía, y llegamos a sacar de 500 a 1000 ramen en una jornada, por ejemplo, ¿no? La gente está súper, de a poco se están interiorizando, y en Argentina ya está instalado, como para tener, para que haya tantos emprendimientos, y es algo que es un plato del alma, ¿no? Cada cocinero, cada guayo kunin hace con lo mejor, ¿no?
Aparte, por lo que contás, sentite libre de corregirme si lo que voy a decir no es así, pero lo veo como, no sé, como la paella en España, ¿sí? O incluso como a lo mejor un puchero, un locro, acá en un guiso en Argentina, es servirse de lo que está al alcance de la mano, de lo que puede acompañar ese plato, de lo que puede formar parte de ese plato, de esa preparación, pero además con una impronta muy del lugar, una impronta incluso hasta, llegó el caso, hasta familiar. Y en eso todo el amor, la pasión, ese arte que mencionás, puesto a disposición de los que después van a disfrutarlo.
Así es, sí. Hay momentos en cuanto lo estás haciendo, a este plato, al ramen. Yo también hago sushi, por ejemplo, y tengo la plaza, todos los elementos de sushi, uh-huh. Todo es un colorido hermoso, las tablas, los cuchillos, los pescados, los mariscos, las algas, el arroz. Y lo que es muy particular es que la plaza de ramen, en un principio, tenemos huesos, que no sé si qué tan agradable se verá para el resto de la gente, pero decimos, bueno, huesos. Esos se lavan, se preparan de una manera y se ponen a hervir y el aspecto no sigue siendo muy bueno. Pasadas las 2 horas, hay un momento de transición en que se convierte a la vista y al aroma en algo tremendo, tremendamente hermoso, y uno empieza a disfrutarlo desde ese momento, ¿no? Los fideos también, decimos, yo cada vez que pongo las manos en la harina, como que digo, qué maravilloso es esto, ¿no? Que es agua, harina y tiempo. Para hacer los caldos es agua, huesos, tiempo y fuego, sabemos, ¿no? Calor.
Sí.
Y eso después, la unión de todo esto, a mí me enseñaron algo que todos los alumnos se ríen después, porque al principio no se entiende mucho, que es el 1 más 1 suman 10.000, ¿no? Cuando me lo dijeron a mí también, yo no entendía nada. Yo dije, bueno, son maestros espirituales y maestros gastronómicos, unos sensei tremendos. Yo dije, bueno, de matemáticas están medio flojos, pero en realidad es así. Si vos tenés un cuchillo de sushi japonés, original, con el mejor metal, y no corta, no sirve. Tenés que saber afilarlo bien, y a ese tipo de cuchillos también, ¿no? Uh-huh. Ahora, tenés un cuchillo japonés afilado, no vas a cocinar rico con eso, pero es fundamental. Aprendés a cortar y ahí ya va mejorando, pero te falta todas las técnicas que van a ir siguiendo para lograr ese plato final, ¿no? Entonces, para hacer los caldos, no es cuestión de horas de ebullición y los dejo ahí. Hay que estar atentos, cada 20 minutos hay que estar controlando, revisando, reponiendo cosas por la evaporación y todo. Para hacer un simple huevo, yo en la Universidad de Palermo di una charla en pandemia, online también, uh-huh, que fue de 1 hora hablando sobre un huevo de ramen, ¿no? Porque hay técnicas como para... El plato es muy popular, pero tiene técnicas a veces, no sé si de alta cocina, pero sí mucha atención para hacerlo, ¿no?
Yo te escucho y me imagino lo que deben ser estas clases. Supongo que, bueno, no necesito, si quisiera participar de alguno de estos eventos, no es que necesite tener algún conocimiento previo, o si... Vale.
No, la idea justo es mejor si no tienen conocimiento tan
gastronómico
particular, claro. Lo ideal, bien, es, porque también teníamos desde técnicas de corte o de preparación, que algunas son muy originales, y si alguien ya tiene su forma o su método, quizás les cueste más aprenderlo, ¿no?
Pero, claro, viene contaminado con eso, no contaminado en el buen sentido.
Sí, un poquito fuerte, pero el tema es que hay como un filtro de gente que viene, que no solamente por el tema del respeto mutuo que hay, de aprender y enseñar, y yo también estar escuchándolos, la gente viene y es la vivencia que hay. Yo estoy tratando de sacar el término experiencia, porque ya estamos usando los gastronómicos muchísimo, pero la vivencia que hay en las clases, desde mis colaboradores, la gente que viene, para mí es súper emotivo, porque si vamos a la calle y decimos, usted quiere comer un ramen y quizás no sepa qué es, ¿no? Pero la gente que viene a las clases o a las cenas, este sábado al mediodía se hace una clase y almuerzo. Y a la noche se hace una cena con un menú de platos propios, va, de mi estilo, ¿no?
Sí.
Que trato de incluir platos que aprendí que eran de la región de mi familia, de Miyagi-ken, de Sendai, que hay, por ejemplo, unos platos que se hacen con lengua de vaca, lengua vacuna, que se hace a la parrilla en fetas y va con una salsa muy particular, que de pronto si vos vas a un restaurante japonés y uno trata de ir a lo seguro, a lo que uno ya conoce, y se pierde sabores nuevos y muy interesantes, que de pronto quiera buscarlos en otros restaurantes, ¿no? Después hay otros platos, hay una parte de sushi, otra de frituras. Trato de hacer los 5 formas de cocción en distintos pasos. Son cenas que son de unas 3 horas más o menos, porque entre lo que es cultura, información, consultas de la gente, es muy, muy interesante. Después en sashimiya estoy haciendo con los chicos, con Marcelo Arakaki, Naomi Kanemoto y Angie, que hace los postres. Marcelo Arakaki hace todo lo que sería sushi de la barra Omakase, Naomi Kanemoto los platos calientes, Angie hace los postres, y antes de Angie hago un ramen especial. Y ese sistema se llama Omakase, ¿no? Es el único Omakase que tiene, somos 4 gastronómicos cocinando para 10 comensales. Y lo hacemos una vez a la semana porque nos llena el alma y nos, en cuanto a conocimiento, y nos autocapacita, ¿no? Porque está ese sistema Kaizen que es mejorarse día a día. Y ni hablar si es con gente entusiasta, colegas entusiastas. Y otra vez, estamos hablando de cosas que hasta fines de octubre tenemos cubiertos también las ubicaciones. Pero bueno, es otra de las cosas en donde se marca lo que es la pasión en nuestra gastronomía, ¿no? Yo creo que está pasando no solamente en la gastronomía japonesa. Esa es otra que te quería compartir, que lo que estoy viendo es que en la Argentina estamos cambiando todos en ofrecer algo mejor. Antes era solamente un negocio que si funcionaba, por ejemplo, antes el sushi de salmón, queso, palta, te vendía y se quedaba así el negocio, porque funcionaba y para qué darle más. Nosotros con el Club GastroJapo empezamos a difundir lo que era la pesca nacional, la pesca blanca, de pescados blancos y azules, y ya muchos entendieron eso, porque nosotros somos los responsables también de lo que consume el argentino, ¿no? Yo no digo el sushi fusión con queso, palta y demás no esté bueno, sino ir incorporando en estos combinados en que la gente empiece a entender cómo se prepara un pescado blanco para que después vayan fetas o de alguna manera determinada a un sushi, ¿no?
No, totalmente. Y así aparte, que, hay mucho de esto de kilómetro cero, ¿no? Como se conoce en gastronomía, de hacerse de lo que está al alcance de uno. Entonces, muchas veces importamos algunas cuestiones cuando, lo decías hace un rato, el país es tan vasto y tan rico en productos que, ¿por qué no incorporarlo y seguir el ejemplo de lo que sucede con el ramen en Japón, ¿no? Donde está cada región, tiene cuestiones tales como incluir manteca, un cubo de manteca y maíz a un plato que podría pensarse milenario, pero que va evolucionando junto con la cultura.
Mira, yo no, ni los anoté, pero salieron muchos temas que yo te agradezco que puedan salir en tu programa, del apoyo de la embajada, de estar en el Club Gastrojapo, que estuve comentando un poco, de los amigos de Sashimiya, que tengo el honor de trabajar con ellos, y de hablar de los gastronómicos en general en Argentina, de esa, no sé si es una evolución, es un momento que estamos pasando.
Totalmente.
Nos hace llevar mejor nuestra profesión, porque son muchas horas, y antes se hablaba del gastronómico sufrido, de tantas horas y que no era vida y demás. Y depende cómo apliquemos esto, y creo que fue una herramienta para todos, para mejorar y estar súper atentos a todo. En Japón, por ejemplo, es difícil que te defrauden en un restaurante porque es un helicoidal, digo yo, ¿no? Los gastronómicos se capacitan muchísimo, los proveedores quieren ser quienes entregan a este profesional con lo mejor en calidad de producto, y en la punta de ese helicoidal está lo fundamental, que es el conocimiento de los comensales. Entonces, esta escuela que se está haciendo de difundir, antes no había tantos restaurantes, por ejemplo, veganos, vegetarianos, y ahora se están haciendo un montón, y dentro de lo que es nuestra barra Omakase, o dentro de lo que es el ramen que estoy haciendo, lo hacemos como para que le guste a todo el mundo, ¿no? No es solamente poner algunos productos vegetales o lo que fuera.
Sí, no es para cumplir, sino para incluir a esta vivencia.
Sí, yendo y abriendo más el tema que me dejaste libre, y quiero aprovechar, y estoy yendo de un tema al otro, pero me apasiona con esto, que había ido a Misiones con la embajada. Conecté con gente que son recolectores de hongos nativos, y hay algunos que tienen formas y están estudiando las propiedades si son iguales a las que hay en Japón. Y me pareció es todo mundo lo de los fungi, lo de los hongos. Y sí, estuve hace dos días en Casis, en Casa Casis, y hablando también con recolectores de hongos del sur argentino. Y bueno, también es algo que vamos a hacer un menú con hongos de nuestra Argentina, que va más allá del shiitake que llega importado, o del portobelo, el champiñón, y hay una infinidad de propuestas con respecto a los hongos que lo vamos a empezar a utilizar.
Ahí después te voy a pasar el audio de la gente de Centauro en Mendoza, que tiene su hongario y también está desarrollando hasta tragos con cócteles con hongos, que es muy interesante, y creo que es algo que había comenzado como nicho, va a ser una industria que va a explotar en los próximos años en lo gastronómico. Ale, se nos pasó el tiempo, estoy pasadísimo con el tiempo, gracias Vasco ahí por el aviso, súper interesante la charla. A vos que estás del otro lado, @KYOEN ¿sí? Para estar atento. Te puedo asegurar que si le escribís en algún comentario por la clase presencial de almuerzo, así como con las cenas, la información que te va a llegar te va a dejar con la boca abierta, porque el precio hasta podría llegar a ser simbólico, ¿sí? En el contexto en el cual estamos atravesando, haceme caso, porque te vas a llevar no solo la clase, sino vas a comer rico y además vas a interiorizarte de una cultura que tiene mucho para ofrecer, y así como lo que ofreció Ale con su tiempo y con su charla, a quien le agradezco haber estado acá en Mi Lado B.
Buenísimo, muchísimas gracias y a vos y a todo el equipo y a la gente que nos escuchó hoy, porque ayuda a difundir esto, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos en una Argentina difícil, pero tenemos muchísimos colegas que estamos yendo por más y poniéndole todo. Así que muchísimas gracias.
Hay que acompañar a eso. No, gracias a vos.
Y con un buen vino.
Totalmente, total. Mira, me quedó esa pregunta colgada para hacer un acuerdo con Rame, pero seguramente es parte de las clases que vos podés presenciar de la mano de Ale y además almorzar, bueno, y disfrutar de toda esta cultura. A vos que estás del otro lado, no te vayas, a algo de música rápido en este acuerdo con San Felicien, que hoy va para el lado de Bordeaux. Directamente de la mano de este jazz manouche, este jazz gitano que muchos heredaron, tomaron de su creador, Django Reinhardt. En este caso era Rock Planet Music, junto con Marcus Strasser, haciendo este tema que nos lleva justamente a Bordeaux, Manouche in Bordeaux. ¿Y por qué? Porque estoy disfrutando una copa de Cabernet Merlot 2020 de San Felicien para contarles rápidamente, mientras nos acompaña Voyage de la mano de Hualta Hotel, este hotel bodega, el primero en su clase, que ya, ¿sí?, ya está recibiendo reservas para disfrutar ahí en el centro, en el kilómetro cero de Mendoza. ¿Y para qué te vas a alojar en el Hualta si no es para recorrer bodegas, disfrutar de todo lo que tiene Mendoza ciudad y la provincia en cuanto a turismo y enoturismo? Te voy a contar dos, tres cortitas, ¿sí? Justamente compartía ahí en miladob.com una serie de premios que se estuvieron entregando, recibiendo, algunas nominaciones, pero principalmente en lo que es enoturismo, te cuento que Finca El Paraíso, esta casona que recicló, volvió a poner en valor el equipo de Luigi Bosca, fue doblemente premiada en el Best of Mendoza Wine Tour, justamente en experiencia innovadora y arquitectura y paisajismo. Realmente es para destacar el trabajo que hicieron con esta casona, ya lo dijo Alberto Ari, su hijo, apenas a un año de la apertura al público, Finca El Paraíso es reconocida por este trabajo en cuanto a puesta en valor y además por lo que significa la experiencia. Voy a empezar a usar la vivencia, como decía hace un rato Ale, esta vivencia allí donde no solo podés disfrutar el vino, sino la gastronomía y, como siempre, los sentidos a quienes les abrimos la puerta episodio a episodio. Por otro lado, Alpamanta, se llevó 2 oros en el mismo concurso. Best of Wine Tours es el concurso que se organiza con base en Great Capitals. Ya saben que Mendoza es una de las Great Capitals of Wine alrededor del mundo y año a año se entregan los premios a lo mejor del turismo enológico, el Wine Tourism. En el caso de Alpamanta, resultó con un oro en prácticas sustentables y arquitectura, parques y jardines, también en paisajismo. Alpamanta es esta bodega que tiene una trayectoria y un foco puesto en lo que es la sustentabilidad y todo lo que tenga que ver con el equilibrio natural del ecosistema, no solo en el viñedo, sino también en todo lo que hace a la sociedad, el lugar en el cual se inserta. Y no les quiero robar más tiempo, saben que tanto para visitar Alpamanta como para visitar Finca El Paraíso o todas las opciones que tienen en Mendoza ciudad y alrededores, elijan Hualta Hotel, el primer hotel bodega en su tipo, perteneciente a la Curio Collection de Hilton, ahí en el kilómetro cero, pegado al Huentala y Huentala por medio al Sheraton de Mendoza Ciudad. Con esto me despido, programón el de hoy, de la mano de Ale Izagua, recorriendo el camino del ramen. Qué difícil es pronunciarlo, tenía razón al no tener que arrastrar la R en el comienzo, pero realmente es algo que a mí al menos me despertó el apetito, así que los dejo, voy a disfrutar, no ramen, pero algo para saciar estas ganas de comer que me dejó Ale con su charla. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio, copa en mano, y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.